Hoy traigo como invitado a mi buen amigo, locutor, abogado y administrador de empresas, el tono mayor don Emilio Núñez Cruz, que nos trae un invitado muy especial. Un invitado que es filósofo de la Universidad Nacional, abogado de la Universidad
Externado
de Colombia. Aparte de eso, tiene maestrías, lo que usted quiera. Hombre muy preparado.
Si usted me permite,
con él, Emilio Núñez Cruz.
Sí.
Antes que todo, estamos para el sistema AIR, Alianza Internacional de Radio, 54 emisoras en el mundo. Estamos para Musi Deportes en Houston, Texas, en los Estados Unidos, y por el Real Audio para todo el mundo. Tono Mayor, ¿cómo me le va? Buenos días. Bueno, buenas tardes, hombre, Tono.
Sí, muy buenas tardes, Jorge Eliezer. Muchísimas gracias por su deferencia de este espacio de medio campo. Pero cuando le quise interpelar, quería agregarle que el diplomado de alta gerencia lo realizó el doctor Danilo Vega en la Universidad de los Andes, con terminación y aprobación de estudios de maestría, como acertadamente su señoría lo puntualizó, de Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y experto en Seguridad Social.
Y es docente en varias de esas universidades, lo ha estudiado, y aparte de eso, lleva más de 23 años en la parte jurídica en nuestro país. No, tocamos el tema y simplemente lo estudiamos. El pulmón de una ciudad o el corazón en muchas oportunidades pasa por un personero. En una selva de cemento como esta, donde se habla tantos idiomas y tantas opiniones diferentes, sin duda alguna se tiene que saber administrar. Esto es como en un equipo de fútbol, por donde pasan las ideas es por el mediocampo. Por eso el personero Bogotá hoy está aquí en mediocampo. Flemiro, bien pueda.
Muchísimas gracias nuevamente. Doctor Danilo Vega, bienvenido a Medio Campo. Usted está enseñado a estar en toda la cancha, pero hoy lo quiero situar en el medio campo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, gracias, Fredemiro.
Bueno, cuando digo media tarde, cuando digo buenas tardes, es porque el programa va de 12 a 1, pero, por ejemplo, como se encargan también en Chile, a partir del cambio de estación, ellos se han regresado también una hora. Y en Estados Unidos, en los diferentes estados, pues hay diferencias horarias disímiles, o sea, diferentes. ¿Desde el medio campo le gusta jugar, doctor Danilo Vega?
Por supuesto, puede uno jugar a ratos de delantero y a veces de defensa.
Cuando lo hace de delantero, podemos hacer el símil que usted hoy tiene la posición de delantero como personero encargado después de 4 años de personero auxiliar de la capital del país.
Sí, me honra muchísimo ser hoy el personero distrital, personero de Bogotá. Estuve 4 años como personero auxiliar, jugando ahí mucho más en la defensa, y ahora me tocó jugar en la defensa y en la delantera, entonces estoy en síntesis en el medio campo.
Es decir, hablando de fútbol, es un polifuncional futbolista, pero hoy lo vamos a ubicar otra vez en la certeza de lo presente. Personero auxiliar de Bogotá. Cuando la gente se desplaza a los estadios en las diferentes ciudades del país, sin importar el equipo, las diferentes hinchadas hoy están siendo sometidas a tener que soportar el ímpetu de hinchas desbordados que van con trago, van con psicotrópicos y unas ayudas que superan lo natural. La personería de Bogotá, teniéndola usted al frente, ha emprendido una serie de mensajes que realmente llegan a esta muchachada y a esta afición y al público en general.
Sí, la verdad, la personería en el tema del fútbol pues ha incursionado en los casos concretos, pero también de manera general, y de manera general pensamos que es buscando la construcción de ciudadano. Nosotros hemos repartido en los centros comerciales y en intervención en más de 3.000 colegios de Bogotá 1.300.000 libros. ¿Qué clase de libros son estos? Pues son libros que hablan de la vida de Nelson Mandela, por ejemplo, de la vida de Teresa de Calcuta, el profesor Montoya, que fue el técnico que nos llevó a la primera Copa Libertadores de Américas a ganarla con el Once Caldas. Y es uno de nuestros héroes, es una persona que nos asesora en la personería, es un gran estratega, es el que nos ha permitido convertir a la personería, llevarla de un punto muerto a un punto donde hoy tenemos un servicio de más de 100.000 personas al año llamando a la línea 143 que funciona 24 horas. Entonces todo eso está dentro de un solo concepto que se llama construcción de ciudadano. Y un ciudadano es el que piensa no solamente en derechos, 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 sino también en sus deberes. Y ahí es donde hemos comenzado toda esta enorme labor que ya llevamos 4 años y un mesecito que cumplimos en estos días, construyendo ciudadano, diciéndoles lo que importa no es solamente los derechos, también los deberes, el deber de respetar al otro, el deber de hacer las cosas con calidad, el deber de no romper. Hay una frase que tenemos que se llama: la felicidad es como una pompa de jabón, por favor no la rompas, la de los otros. Si ganó el otro equipo, hombre, déjalo que disfrute el rato y ya, déjalo gozar, que cuando tú ganes también te dejen gozar a ti esa felicidad de ver ganar a tu equipo.
Que haya reciprocidad de las dos partes, de los dos bandos. La gente se preguntaría, ¿por qué tan agresiva la campaña, en el buen término de la palabra, de la personalidad de Bogotá con el profesor Montoya? Un hombre que da unas lecciones en cada frase, en cada palabra, en cada mirada y en cada consejo. ¿Cómo logran ustedes vincular a este genio del fútbol, que hoy es más que un personaje nacional, es un ícono de la cultura deportiva del país?
Bueno, es que el profesor Montoya tiene unas grandes virtudes. Miren que nosotros, mucha gente nos pregunta, pero ustedes cómo ponen entre los 5 grandes maestros de sus libros, que tienen a Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Nelson Mandela y el profesor Montoya, ¿cómo el profesor Montoya juega ahí? Pues es que juega un papel, primero es el único que está vivo de todos nuestros libros, que hemos repartido más de 1.300.000 libros en Bogotá.
Artísimos.
¿Y el profesor Montoya cómo juega ahí? Pues primero porque tiene una vida ejemplar, un hombre que lo manifiesta en los colegios, cuando vamos a los colegios, en los centros comerciales, y dice: miren, yo gané la Copa Libertadores de América sin consumir cero drogas, cero sustancias, y gané. Y les dice a los muchachos: mire, yo fui un hombre totalmente exitoso y tenía un futuro enorme, pero la violencia, la falta de respeto por la vida, etcétera, lo condujo a una situación donde es hoy cuadripléjico, pero tiene toda esa vitalidad, toda esa capacidad mental para construir en otra etapa de su vida también principios y valores muy grandes, como es la persistencia, la lucha por la vida. Y él dice, cuando usted se levante, piense que yo, cuando me levanto, mi gran anhelo sería poder abrazar a mi hijo. Y no lo puede abrazar porque no puede mover sus manitas. Y usted, que puede abrazarlo, puede quererlo, puede escucharlo, puede caminar, puede salir a trabajar, se levanta quejándose, y se levanta quejándose de la vida, y no le da un abrazo a su hijo, y no brinda afecto. Ahí empiezan muchas cosas donde después nos preguntamos, ¿y por qué las adicciones de los niños a las drogas? Y por qué muchas cosas que podemos ir hablando paulatinamente.
Conduce Jorge Eliezer en Piña Villarreal, el analista ideal.
¿Cómo un filósofo reemplaza o suple la posición de otro filósofo? ¿Se conjugan esos pensamientos, esa misma filosofía, esa misma conducta? ¿Se podría decir que hereda lo de su compañero de bancada estudiantil en la universidad?
Bueno, usted se está refiriendo a que yo, como personero de Bogotá, reemplacé a mi compañero de curso de hace 30 años, que era también un filósofo, que es el doctor Ricardo Cañón. En efecto, él me llevó a la personería hace 4 años y jamás nos imaginamos que íbamos a estar en la personería de Bogotá. Nunca, cuando hace 30 años estábamos sentados 8 estudiantes con el profesor Guillermo Hoyos o Ramón Pérez Mantilla en la Universidad Nacional, leyendo a Hegel o leyendo a Kant, a Husserl, cuando estábamos allá sentados, nunca nos imaginamos como para qué servía estar 8 estudiantes ahí conversando en una tarde, leyendo a filósofos tan importantes. Cuando nos encontramos después de 30 años en la personería, dijimos: para esto servía, para poder convertir en realidad los derechos. Y nosotros, por eso, desde el primer día que llegamos, no hablamos de defensa de los derechos humanos. No solo eso es lo que vale es materialización de los derechos, y por eso creamos la línea 143, el programa Personería 24 horas, que funciona todos los días, todas las noches del año, incluido el 31 de diciembre, y donde nos llama la gente a pedir solución a su problema, no a pedir investigación de que sancionen a Pedro Juan, también lo hacen y por supuesto esa es la consecuencia, pero el 90% de los casos los solucionamos y esa es una cosa que creo que hemos salvado muchas vidas. ¿Qué nos consultan en la línea 143? Por ejemplo, nos llaman y nos dicen, no es una consulta, es mire, mi mamá está en un hospital público o privado y requiere traslado a un hospital de tercer nivel, o sea, de más complejidad, y no la quieren trasladar. Entonces nosotros entramos a solucionarle el caso, a llamar a la EPS y si es del caso de desplazarnos hasta ese hospital, hasta que trasladen a la persona. Como también hay personas que llaman que mire que tenemos mucho ruido aquí del vecino, que le gusta el vallenato, etcétera, que están celebrando, en fin, todos los casos y todos los problemas los solucionamos. Pero eso es convertir un poco, nosotros que somos filósofos y todo el mundo dice, se la pasan es pensando. Pensando duramos mucho tiempo y ahora decidimos actuar. Y lo que usted me dice de heredar, pues fue toda una coincidencia porque no estaba previsto que el personero de Bogotá no fuera elegido en el tiempo que normalmente se elegía y el Consejo de Estado dijo debe haber un concurso para personero y como así lo dispuso el Consejo de Estado y la ley general de aplicación para todas las personerías, entonces se inició un concurso. Y ese concurso se inició un poco tarde, de manera que en este momento se está haciendo el concurso para elegir personero en propiedad. Mientras se elige, que más o menos está previsto para el 15 de mayo, pues yo he tenido el honor de dirigir la personería mientras se elige a la persona que en propiedad designe el Consejo de Bogotá.
Pues usted lo acaba de decir, la gente tiene la percepción que el filósofo o los filósofos se dedican a pensar y a plasmar frases. Pero en el servicio que usted ha descrito atinadamente de qué hacen en la personería de Bogotá, se necesita también un corazón dispuesto. En ese orden de ideas, espiritualmente hablando, remitiéndome a la canción de Arjona, ¿Jesús para usted, oh Dios, es verbo o es sustantivo?
Mire, yo pienso que Dios existe en la mente de la mayoría de los seres humanos, y eso ya es algo valiosísimo, siempre y cuando exista para bien. No como existe para mal en muchas personas que tienen a Dios en la mente, pero que hacen terrorismo, destruyen países, matan personas en nombre del Dios que tienen en su cabeza. Entonces Dios existe, y eso es innegable, en la mente de la mayoría de los seres humanos, de la gran mayoría, un 99% diría yo. Pero esa existencia es buena, es bonita, es avalable en la medida en que sea para bien, no para mal ni para destruir a otros, porque no creo que ningún dios de ninguna época quisiera que su poder se usara para destruir o hacer daño a otros. Y eso es una de las cosas que el profesor Montoya, en una de sus frases que quiero que me permita decirle aquí, es muy, muy, muy diciente. Dice, el hecho de que tengas la razón no te da derecho a maltratar al otro. El hecho de que tú creas que tu Dios es la verdad, no te da derecho a destruir a los otros, ni a descalificarlos, ni a maltratarlos. Porque tú puedes creer que tienes la razón o la verdad, pero eso no te da derecho a maltratar a los demás ni a dañarlos. Y esto es válido para el fútbol o para lo que usted quiera con su familia, con su pareja. El hecho de que creas que tienes la razón no te da derecho a maltratar al otro. Y el hecho de que tengas la razón tampoco te da derecho a maltratar al otro.
Buen ejemplo ese y buen símil también. Porque en Colombia, para citar apenas un caso, pues existe la Virgen de los Sicarios. Encomendarse a alguien supuestamente supremo para ir a hacer un daño y cometer un delito. Me gustaría remitirme desde ahora, entreverando temas, a las cifras que maneja la personería en una gestión de 4 años. Una de las cosas más inverosímiles que se presenta en el país tiene que ver con la población carcelaria. Si bien alguien ha cometido un delito, pues la justicia le condena para darle a entender que fue en contravía de la misma. Pero se violan los derechos humanos, es inhumano lo que se vive en las cárceles de Colombia, y su población está sometida a un calvario tenaz. Y uso la palabra calvario para remitirme a la recientemente celebrada Semana Mayor. Entonces ese hacinamiento, ¿cómo lo está tratando de depurar la personería a través de su gestión?
Bueno, la personería tiene una función primordial que es velar por los derechos humanos. Como ya lo dije, nuestra meta ha sido materializar los derechos humanos. Cuando vamos a las cárceles, vamos en varias condiciones. Vamos en condición de acompañar a los que visitan, a los reclusos los fines de semana, a las señoras que llevan la comida y son a veces maltratadas, son a veces con requisas difíciles, indignas. Y el IMPEC nos ha permitido que acompañemos a estas visitas y esto ha mejorado significativamente. Pero al interior de las cárceles hay muchas quejas. Y a raíz de esas quejas descubrimos que en este momento hay más de 15.000 reclusos sin servicio de salud. Y lo que le hemos dicho al IMPEC es, miren, ustedes pueden, digamos, alegar o decir que no hay presupuesto, que la cuestión está difícil, pero lo que nosotros intuimos es que en este, digamos, en este programa que hoy estamos hablando, es pedirle al IMPEC, miren, solucionen el problema de una vez por todas. Ya la Corte Constitucional les dijo, pueden y deben hacer todo el presupuesto correspondiente para que resuelvan el problema de una vez por todas. El tema de la salud es una pena accesoria que no está en la constitución política. Y resulta que a la gente la privan de la libertad por 20, por 40 años, por 3, por 5, por 7, y resulta que le están adicionando una pena complementaria que no está en la constitución. Y es la pena que consiste en privarlo del derecho a la salud y por antonomasia del derecho a la vida. Eso es lo que nosotros vemos que no es coherente. O sea, ya una persona que está, todos los seres humanos somos imperfectos, cometemos errores, pero por lo mismo tenemos derecho a ser comprendidos, a ser perdonados después de pagar una pena y a ser después ayudados. Y ese tema de la resocialización es un cuento. O sea, la gente va a la cárcel y en Colombia el tema de la resocialización es bastante digamos no cierto, y encima de eso le impone la pena de no tener derecho a la salud. En este momento esa es una pena que a mi juicio es absolutamente inconstitucional y lesiona los derechos de los reclusos, que claro, hay un derecho que por constitución se les vulnera automáticamente cuando cometen un delito o cuando están en juicio para que es la libertad, pero además de la libertad no le podemos cercenar otros derechos.
Usted dijo una palabra que me encanta, antonomasia. Yo construiría una frase rápida para escuchar su opinión, doctor Darilo Vega, Arévalo. Por antonomasia se hereda, pero por ósmosis no se aprende la lección. En el tema carcelario. En ese tema de los presos en Colombia, lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con la salud que usted le ha nombrado, este segundo caso es el que más se ve, la vulneración del derecho a la salud. Y esa vulneración del derecho a la salud ha hecho que crezca la cifra que tiene que liderar la Personería de Bogotá, sobre todo para ciudadanos que han perdido su libertad y que son terminales en cualquier caso de enfermedad.
Mire, nosotros siempre hemos denunciado los casos de falta de atención en salud en las cárceles, porque en este momento lo que estamos haciendo no es una denuncia de casos de salud que no están siendo, es que los 15.000 reclusos de La Modelo, El Buen Pastor y La Picota en Bogotá en este momento, no hay un contrato entre el IMPEC y una organización, digamos, que preste los servicios de salud, salvo la fiduprevisora que atiende casos menores. En general está el tema absolutamente en el limbo. Hablando del tema del cielo, el infierno, en el limbo significa que no hay nada, ahí no hay nada, en el limbo no hay nada, y entonces los casos que usted dice, pues graves, de alto costo, de enfermedades complejas como la diabetes, como es que las personas no tienen nada, inclusive los que están en casa por cárcel, y ese es uno de los casos que tenemos, que tiene epilepsia, esta persona está en casa, tiene la casa por cárcel y sin embargo no tiene ningún tipo de servicios, tiene que acudir a rifas para poder comprar los medicamentos, la cuida un niño de 5 años que es un sobrino suyo, etcétera, y así tenemos miles de casos, pero cada día que se presente uno no hay como solucionarlo.
Como ya entramos en la recta final de la primera media hora, esto lo pude haber dicho al comienzo, como lo hace todo el mundo, pero me gusta hacer sui generis en algunas cosas, como cuando hablo con un filósofo. ¿Cómo era usted cuando estaba pequeño, cuando era un niño?
Bueno, hay algo muy curioso, y es que yo cuando tenía como unos 12 años y caminaba por allí en Bogotá, por los que conocen la calle 34, yo sentía que tenía como un ángel y que yo iba a ser una persona con muchas posibilidades de ayudar a la sociedad. y de ser, de tener esta perspectiva que hoy tengo, llevo 4 años como personero auxiliar, donde hemos hecho cosas maravillosas, ahorita como personero, pero yo duré 17 años como presidente de la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, donde no ayudamos a uno, sino a millones, 4 millones de niños, a muchísimas personas, con los temas de las cajas de compensación. Y entonces he logrado realizar un sueño. Yo digo que la felicidad no existe si no existen los sueños, porque la felicidad es realizar los sueños. Quien no sueña, pues difícilmente puede llegar a la felicidad, porque la felicidad es realizar los sueños. Y yo creo que yo desde niño, desde los 12 años, soñaba que iba a llegar a grandes cosas para poder ayudar a las personas, y en eso me siento feliz. Alguien en estos días me decía, pero doctor, usted jamás sale a vacaciones. Yo le dije, es que yo vivo en vacaciones, porque cuando uno hace lo que le gusta, no se siente que está trabajando.
Eso que usted nos describe de su niñez, podríamos hoy compartirle a los oyentes de Medio Campo en Bogotá y en el resto del país y en nuestras emisoras de Estados Unidos, 54 en total, que afortunadamente está en la personería una persona que funge de ángel, pero que es un ángel que se ve, que es tangible, que no es intangible, que habla, que le da sed, que suda, que va al baño, que le gusta la recreación, que va a un restaurante, que puede ir a una obra de teatro, que va a un cine, que tiene familia, que monta en bicicleta, va en carro. Y esas son las personas que necesitan una entidad como la Personería de Bogotá, que tenga una matrícula sin distingo de estrato, porque es cuando se crearon los estratos, la sociedad se dividió en tantas secciones que fue donde comenzamos a mirar de arriba hacia abajo, y casi los de abajo no pueden mirar hacia arriba. ¿Cuál es su opinión?
Mire, yo realmente, digamos, todo eso que usted menciona, pues es parte de la vida de cualquier ser humano. Las instituciones públicas están creadas solamente para servir al ciudadano. Ninguna institución pública, ni la presidencia de la República o la alcaldía más pequeña del país, existe por una razón diferente a servirle al ciudadano. Si uno como funcionario público tiene claro eso, pues creo que ya arrancó bien. Si uno cree que está ahí es para ganarse un sueldo, o que está ahí es para hacer otras cosas, pues, o para disfrutar de beneficios o privilegios, pues está equivocado totalmente. Uno está ahí es para servirle al ciudadano, y si no, mejor no esté ahí.
Estamos hablando con el doctor Darilo Vega Arévalo, personero de Bogotá, de quien tenemos que también agregar algunas otras cosas para que ustedes tengan la certeza de quién es él, como la canción de los españoles, Sergio y Estíbales. ¿Cómo es él? Pues muy bien, ya lo dijo. Estuvo en la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, se desempeñó como presidente del Comité Nacional de Aportes para Fiscales, además de ser miembro de la Junta Directiva de la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar para la administración de los subsidios de vivienda del Gobierno Nacional. Fue presidente ejecutivo de la Lonja de Peritos Evaluadores y ha sido, entre otras cosas, docente de las Universidades Externado de Colombia, Nacional y del Rosario. En un instante volvemos después de esos comerciales para seguir platicando con él.
Los técnicos, los comentaristas, narradores, reporteros y grandes estrellas del deporte cuentan su vida, logros, derrotas y hazañas en Medio Campo. Medio Campo. Todos los sábados y domingos de 12 a 1 de la tarde, Medio Campo. Conduce Jorge Eliezer El Piña Villarreal, el analista ideal. Analista ideal. Esta es una emisora Todelar. Desde Bogotá escuchas la programación nacional de Todelar.
Entra la tambora.
Todelar le canta a Colombia, el escenario musical más grande de nuestro país. Los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. Usted tiene una cita con los artistas, compositores, ritmos e historias que hacen parte del folclor musical de Colombia. Todelar le canta a Colombia con Elías Umaña. El amanecer más prendido se vive en Todelar con el sol de la noche. El sol de la noche. Sábados desde las 10 de la noche. Disfrute de la salsa que lo hará vibrar. El sol de la noche. A través de Todelar y en www.todelar.com.
Mientras haya vida, habrá una esperanza. Y la esperanza es el sueño del hombre despierto. Faltando 2 minutos para las 5 de la mañana, comience el día motivado y lleno de fe en Dios con las enseñanzas que cada día trae el Padre Gustavo Nova. Un nuevo y mejor despertar con el Padre Nova en Todelar.
El oxígeno constituye la mayor parte de la masa del agua y de los seres vivos, lo que lo hace un elemento vital. Cada vez más, la biodiversidad, la fauna y los seres vivos se ven en peligro de extinción por su ausencia. Aprendamos a cuidarlo con proyectos y consejos ambientales. Prepárese para vivir cada día con oxígeno. Lunes a viernes, 12 de la noche, con Carlos Alberto Ramírez. Oxígeno, por Todelar.
Este domingo, el fútbol es por Todelar. Escucha a partir de las 12 del día, desde el Estadio Palo Grande de Manizales, Once Caldas Millonarios. A nombre de Dolpirín A, coordinadora, Mundial de Tornillos, Pierde Agostini, Aguardiente Nectar, Servientrega Centro de Soluciones, Banco Agrario de Colombia y Radio Panamericana 1140 M Girardot. Realiza Protradial. Dirige Marcolino Forero Guerrero.
Especiales Todelar. Un espacio dedicado a la historia, las canciones de compositores, intérpretes, orquestas y agrupaciones de Colombia y el mundo. Especiales Todelar.
El saludo es para toda la audiencia de Todelar.
Con la investigación y presentación de Jaime Cruz Mendoza. Especiales Todelar. 2 horas con el recuerdo de aquellos que han sido protagonistas en la música.
Desde muy pequeño me atrajo mucho la guitarra.
Escúchelo por Todelar. Y en www.todelar.com.
Ingrese ahora mismo a www.todelar.com y escuche en línea la programación de cada una de las emisoras Todelar en el país. www.todelar.com. Viva actualizado de todo lo que pasa en el mundo con la radio más contundente. www.todelar.com.
Quien a Dios tiene, nada le falta. Mar adentro. Cada domingo, al finalizar el día, de 10 a 12 de la noche, usted tiene un encuentro personal con Dios y la religiosidad en Todelar. Mar Adentro, un espacio de crecimiento espiritual que cada 8 días llega a Todelar en alianza con la Sociedad de San Pablo. Mar Adentro. Eres el modelo y superhéroe de tus hijos. Cuando crezcan, quieren ser como tú. De ti depende enseñarles bien. Debes dar ejemplo. Por eso, no vas a conducir si has tomado. Todelar le canta a Colombia este domingo.
José Ariza Castillo, en el día de hoy en Todelar le canta a Colombia, vamos a escuchar música colombiana, pero de una forma diferente, y vamos a escuchar canciones interpretadas con el bajo eléctrico.
Todos los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana con Elías Umaña.
Quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar, por un futuro mejor, un mundo lleno de amor y una conciencia ambiental, nuestro planeta debemos cuidar, es un mensaje.
En Todelar son las 12 y 29 minutos.
Medios Campo.
Conduce Jorge Eliezer El Piña Villarreal, el analista ideal.
Oyentes de Medios Campo, entramos en el segmento final del programa que nos ha correspondido hoy con el invitado Danilo Vega Arevalo, personero encargado de Bogotá, y accedió a esa distinción después de fungir como personero auxiliar durante 4 años anteriores. ¿Usted jugó fútbol, doctor Danilo Vega?
Bueno, sí, yo recuerdo que jugué fútbol cuando tenía unos 10 años. Jugaba como arquero. con los compañeros del curso por ahí en unas canchas, de grandísimas canchas profesionales, y un niñito, imagínense, de 10 años en una portería, pues creo que eso me dejó a mí un poco pensando en más bien jugar baloncesto, y eso es lo que hago hoy, jugar baloncesto.
Jugar baloncesto. ¿Y le encanta algún equipo? ¿Tiene predilección por un color de camiseta, por un equipo de alguna región colombiana?
Pues ahorita cuando iba entrando, ¿de qué equipo es usted? Yo dije de Colombia. Pero en Bogotá, en el caso concreto, sí, mi predilección desde pequeño, porque siempre me he inclinado por ayudar a los más débiles, y en esa época el equipo más débil era Santa Fe, cuando yo estaba chiquito. Hoy es un equipo muy fuerte y sigo siendo de Santa Fe.
A propósito de fuerte, de niñez, de fortalezas, usted que es filósofo, una frase para combatir la debilidad, hallar fortaleza, y que esa frase también nos convoque a ser eficientes y eficaces.
Bueno, miren, yo tengo una frase que es, y la construí hace muchísimos años, y es muy, muy sencilla. Dice, cuando estés triste y aburrido, y gris sea tu pensamiento, no te acuestes a pensar. Sal un rato a caminar, busca a alguien con quien hablar. Pero antes, verifica si tienes alguna necesidad pendiente, hambre, sueño, etcétera.
Maravilloso. ¿Qué ha hecho la personería de Bogotá? Ya que en el programa espectacular de construcción de Ciudadano, los niños tienen una gran prioridad en el deporte, cómo han logrado dinamizarlos, meterlos y darles la concepción de que lo físico se puede habilitar más que la fuerza a través de una disciplina deportiva.
Bueno, yo soy amante del deporte por salud y por gusto, porque el deporte permite desarrollar valores muy grandes. En lo último que se ha hecho en la personería, se han hecho campeonatos, la Copa Luis Fernando Montoya, con el profesor Montoya a la cabeza, que nos ayuda en todos estos campeonatos de los colegios, de los niños.
Además,
y
es
de
fútbol
niñas.
5, ¿no?
Sí, es unos niños que son maravillosos. Y yo desde hace mucho tiempo, cuando estuve en la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, dirigimos durante 17 años los Juegos Nacionales de Fede Cajas. Y dirigimos con recursos de cooperación internacional grandes eventos con niños aquí en la ciudad de Bogotá, en donde lo que se buscaba era construir valores a través del fútbol, porque es que el fútbol tiene un valor, y el profesor Montoya nos lo destaca todos los días, y dice, es el trabajo en equipo. Dice, para usted poder hacer algo, tiene que trabajar en equipo. Solo puede ser un genio, pero el equipo le evita el error, le minimiza el riesgo de error, y eso también lo aprendí en los Andes, en alta gerencia de los Andes. Nos ponían un ejercicio de trabajar individualmente un problema. Individualmente, dos sacaban 5 y 3 sacaban 0. Cuando nos ponían por grupos de a 5 a resolver problemas complejos, ningún grupo se rajaba. Todos los grupos sacaban mínimo 4 o 5, porque el trabajo en equipo minimiza el riesgo de error. Entonces, cuando uno juega en equipo, y es lo que vemos en nuestra última selección tan brillante que ha estado, es porque hay trabajo en equipo, porque no es a destacarse solo las individualidades, sino que la individualidad cede para que el equipo gane. Y esa es una gran enseñanza que nos permite pensar en lo que la personería hoy tiene como lema en su logo, inclusive, que es individuo y sociedad. Hay que pensar en el individuo, pero también en que somos parte de la sociedad. Pensar solo en la sociedad conduce a un totalitarismo. Pensar solo en el individuo también. Hay que pensar en los dos como dos caras de una sola moneda, y el deporte de equipo es el deporte que conduce a formación en valores, en respeto al contrincante, en destacar las personalidades y saber cada cual dónde vale. Yo les digo en la personería un principio, que es el trabajo en equipo, y les digo la frase clave cuál es, y nadie casi la adivina de un momento, y la frase es conocerse. Para trabajar en equipo la frase clave es conocerse. Si tú no sabes quién es buen defensa o quién es buen delantero, pues pones en el lugar equivocado a las personas. Por eso los grandes técnicos conocen muy bien a sus jugadores y saben dónde lo ponen a jugar. Por eso hoy estamos aquí contigo en el medio campo.
El principio del cooperante, más o menos. Nos vamos a unir y construimos la gran fuerza. Y el maestro lleva de la mano a su alumno. Muchos alumnos superan al maestro, y muchos maestros siguen siendo por siempre los que dirigen grandes comunidades y que dirigen, obviamente, la construcción de fabulosos castillos. Frase de construcción de ciudadano, doctor Danilo Vega, para que los oyentes de Medio Campo sepan en un resumen filosófico qué es construcción de ciudadano.
Bueno, lo primero es que ciudadano es una palabra, y aquí hago la cita a mi maestro, el doctor Cañón, de mi antecesor, que él construyó este proyecto de construcción de ciudadano. Dice, ciudadano es algo que congrega lo que acabamos de decir, al individuo y a la sociedad. No es ciudadanía, ciudadano es un ser de carne y hueso, un ser imperfecto, un ser que se construye todos los días, que todos los días mejora un poquito. Pero es un ser que tiene que aprender conceptos como el respeto, y el respeto es escuchar al otro. Si nosotros tenemos como principio escuchar al otro primero que a nosotros mismos, escuchemos al otro. De pronto el otro tiene cosas más valiosas que las que yo mismo iba a decir. Cuando escucho al otro y el otro dijo lo que yo ya iba a decir, simplemente le doy un abrazo y le digo estoy de acuerdo contigo y se economizó una pelea y una discusión. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es que no escuchamos a nuestros hijos, no escuchamos a nuestros padres, no escuchamos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, sino simplemente queremos hablar e imponer lo que nosotros pensamos de antemano. Cuando uno escucha al otro, después tiene el derecho a decir, ahora le toca escucharme a mí, no me interrumpa, por favor. Y de pronto yo también tengo razones y cosas de importantes y construimos cosas valiosas. Ese es uno de los primeros principios, trabajo en equipo y respeto, que empieza por escuchar al otro.
Primero el individuo, el respeto por su similar, por su semejante, eso es un ciudadano. Y la ciudadanía es un conglomerado con una diversidad de opiniones, de pensamientos y una miscelánea de cosas que pasan desde la mente hasta las emociones. La personería de Bogotá, doctor Danilo Vega, también es garante para hacer que la familia conserve sus valores y su estructura como principio de sociedad. ¿Qué hacen ustedes?
Miren, nosotros acabamos de denunciar que en los colegios de Bogotá se descubrió a raíz de un muestreo que hicimos, porque hemos ido ya a más de 450 colegios, pero hemos impactado en más de 3.000 colegios de la ciudad, públicos y privados. Hicimos una encuesta de colegios privados, en colegios de alto estrato, y descubrimos que el 12.1% de los muchachos, con un examen que hicimos, unos numeritos, unos papelitos sin firmar, dijeron que estaban consumiendo droga o tenían acceso directo al consumo de droga, lo cual es gravísimo porque es nuestra juventud. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿pero cuál es la solución? Atacar el narcotráfico, atacar el microtráfico, rehabilitar, fomentar escuelas de rehabilitación, etcétera. Maravilloso, perfecto, sí, pero eso no es. Eso no es lo único. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Hay que combatir, hay que ser implacables en combatir el crimen del tráfico de este tipo de sustancias. Pero lo más importante es la prevención. Y la prevención comienza por lo que usted acaba de decir. Comienza por casa, por brindar afecto. Cuando se dice, por ejemplo, también que los niños están bien porque se les regalan muchas cosas en Navidad, que todo lo que pide se les regala. Muchos papás que creen que el afecto es igual a dinero o a regalos, y eso no es cierto. El afecto vale muchísimo más un abrazo, un rato de escuchar a su hijo, así sea de cosas que le parezcan a uno baladíes. Todo esto es lo que construye un buen ciudadano, un buen ser humano, y un buen ser humano que es escuchado también aprende a escuchar y a respetar. Eso permite que no haya un terreno tan abonado, porque la soledad es terreno abonado, para buscar afectos en quien me ofrece el consumo de drogas. Entonces, si yo le digo que no, pierdo el afecto de mi amigo, y ahí es donde empieza, y la campaña de la personería es decir no, también es una respuesta. Y yo se los digo como personero de la ciudad, yo estoy aquí porque aprendí a decir no a muchas cosas en la vida. Cometemos errores todos los días, por supuesto, por eso debemos, como lo dije hace un comienzo, comprendernos, perdonarnos, ayudarnos, cuidarnos mutuamente. Pero aprender a decir no es uno de los más valiosos consejos que uno puede tener en la vida. Yo me reunía, y aquí lo cuento como infidencia, cuando estaba en la Federación de Cajas de Compensación Familiar, pues todos los fines de semana era reunión con grandes directivos de la sociedad de cada departamento, en cada ciudad del país, y pues había consumo de licor. Y mi respuesta siempre era, no, gracias. Y todos me comprendían, me respetaban, y era el líder de todo el proceso. Sin que el hecho de que yo dijera no consumo alcohol, fuera un óbice para que fuera con grandes amigos y grandes personas. Eso se lo quiero decir a la juventud, a las personas que estén oyendo. No para ganar amigos tiene uno que hacer lo que ellos le digan. Muchas veces se convierte uno en líder es poder decir lo que es diferente. Ahí se convierte en líder.
Que los deportistas, pues, yo creo que cala supremamente bien. No celebrar con licor un triunfo, ni quitar la aflicción de una derrota con licor, porque daña lo físico y daña el esfuerzo. Doctor Darilo Vega, personero encargado de Bogotá, quiero que usted le diga a los colombianos, a los habitantes de la capital, el equivalente de la moral frente a la conducta, filosóficamente hablando. ¿Cómo es esa balanza?
Mire, nosotros hemos adelantado unos principios en la personería, que ningún funcionario de la personería puede estar allí si no conoce estos principios, y son como 11, pero se pueden resumir como en 5, de los cuales ya hemos dicho como 3, que son el trabajo en equipo, el respeto, pero hay tres que usted ha mencionado, la ética.
Pero permítame, vale primero la ética.
Sí.
Ejercicio que usted hizo con todos los empleados de la personería, de planta y contratistas, una vez entró como personero encargado.
El de la ética. ¿Qué es la ética? La ética tiene muchas acepciones y más, pues en filosofía hay miles de reflexiones sobre la ética. Pero la ética para nosotros es muy sencillo. La ética es consigo mismo, es mirar sus propios valores, es pensar en cuáles son mis reglas de juego que nadie las está viendo. Y la forma más fácil para saber cuál es mi nivel de ética es, y en honor de alguien que quise mucho y que ya falleció, él escribió un artículo y dice: la forma de medir la ética es pensar que uno es invisible. Piense usted que fuera invisible, ¿y qué haría si fuera invisible? Y ahí sabe cuál es su nivel de ética. ¿Qué haría si usted fuera invisible? Las personas no pudieran ver lo que usted está haciendo. Ahí es donde uno se mide cuáles son sus valores. Y entonces la ética es consigo mismo, mientras que la responsabilidad sí es con la ley, con las instituciones, con la constitución, con donde uno pertenece. Son las reglas de juego que están escritas y que usted no puede infringir. O sea que si por un lado le falla la ética, por otro lado no le puede fallar la responsabilidad. Y el cumplimiento es con sus superiores, en el caso de los jugadores de fútbol. Entonces es con el técnico. Si el técnico le dice: mira, tienes que marcar a por decir algo, James, tienes que marcar a fulano, etcétera, tiene que hacerlo, porque es que eso fue lo que le... Y dice: no me parece. Entonces es no obediencia ciega. Cumplimiento es no obediencia ciega. Mira, me parece que no está bien lo que me estás diciendo de marcar a fulano, me parece mejor marcar a sutano. Y el técnico le dice: tienes razón. Pero si el técnico le dice: no, marca a fulano, es porque él está dirigiendo el equipo y hay que hacerle caso.
¿A usted quién lo marca en la personería?
A mí en este momento me marca, por supuesto, el señor Procurador General de la Nación, que es por constitución y ley el jefe inmediato de las personerías, pero hay una autonomía, por supuesto, mediada por el Consejo de la Ciudad, que es quien elige al personero. A mí tengo una situación sui generis, porque a mí no me eligió el Consejo, me eligió el anterior personero, y por virtud de la ley, es la ley la que me marca a mí, y la Constitución la que me convirtió en personero encargado automáticamente ante la ausencia temporal del personero, porque el concurso para personero se suspendió y en ese momento se constituyó la ausencia temporal, y yo soy, mejor dicho, obediente a la Constitución y a la ley, que son los que me tienen en este momento transitorio como personero.
Y desde el medio campo, nombre del programa, ¿usted a quién marca?
Yo marco a toda la administración distrital, a toda la alcaldía mayor de Bogotá, incluidos todos sus secretarios, alcaldes locales y todos los funcionarios de todas las entidades. Desde el punto de vista disciplinario es la personería, la procuraduría para el distrito capital. Pues tenemos poder sancionatorio, pero más que un poder sancionatorio, lo que hemos tratado de ejercer todo el tiempo ha sido buscar, mediante un sistema que se llaman audiencias públicas de requerimientos ciudadanos, que ya hemos realizado más de 400 en el último periodo, buscar que se solucionen los problemas. Nuestro objetivo no es sancionar, pero sí lo hacemos, y de hecho hemos destituido alcaldes y hemos destituido locales y etcétera, pero y funcionarios, pero el objetivo no es sancionar, porque ¿qué gana usted con una sanción dentro de 5 años frente a una calle que está destruida y que no la han arreglado, o unas basuras que no las recogen? Lo que buscamos es que se solucionen los problemas.
Claro.
Y después vendrán las sanciones si hay responsabilidades, por supuesto. Ese es uno de los objetivos. El otro es derechos humanos, Y el otro es servir como ministerio público, que mucha gente dice, eso es ministerio público. No, ministerio público es velar por la aplicación de la Constitución y las leyes en los escenarios tanto administrativos como judiciales en donde la personería tiene competencia.
Se lo dije en su momento al doctor Ricardo Cañón y hoy quiero expresárselo a usted, doctor Darilo Vega Arévalo, como personero encargado. Gracias, les decimos los bogotanos, y estoy seguro que todas las personerías de Colombia, por haber reconstruido un estamento que ustedes cogieron desde el piso y lo levantaron. Hoy es un edificio de lujo, anteriormente una casa en ruinas.
Gracias, sé que lo dice simbólicamente. Por supuesto que la personería ha cambiado muchísimo. Nuestros proyectos más importantes se engloban bajo un concepto que se llama 24 horas. Allí visitamos las UPJs. 24 horas estamos ahí, visitamos todas las noches entre 5 y 8 hospitales en urgencias. Todas las noches, esta noche se visitan y atendemos a través de la línea 143 más de 100.000 casos al año, el grupo Paz de Asistencia en Salud, en fin, en todos los problemas. Yo les tengo un lema a nuestros compañeros de trabajo de la línea 143 que me enorgullece dirigir, que es prohibido para nosotros decir, hágalo usted mismo. Es prohibido para nosotros decir, no somos competentes. Es prohibido para nosotros decir, vaya a otra entidad que allá le ayudan. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros le resolvemos los casos y eso ha cambiado la imagen. Alguien nos dijo, ustedes hicieron una campaña publicitaria para cambiar la imagen, y les dijimos, en absoluto, no hemos hecho una sola campaña publicitaria. Pero todo el mundo ha visto, porque la forma de cambiar la imagen es primero cambiando de verdad lo que uno hace. Y así es que lo hemos hecho.
Conduce Jorge Eliezer El Piña Villarreal, el analista ideal.
Yo quiero comenzar una recta final de este programa Medio Campo con el doctor Darilo Vega Arévalo. En palabras, en síntesis, mis preguntas y sus respuestas. Y luego, si me permite, pues haremos un cuestionario fuera de lo común, para no hablar de la personería, ni hablar de su estructura, ni de sus tareas, sino algo quizás no tan íntimo, pero sí muy personal. Lo primero, ¿cómo se reemplaza lo superfluo frente al verdadero amor?
Yo pienso que uno, en todo lo aparentemente malo, siempre hay algo bueno. Y es lo que hay que buscar. Muchas veces uno busca el amor perfecto, busca el hijo perfecto, el padre perfecto, la sociedad perfecta, y eso conduce a los totalitarismos. La gente que cree que su sistema es perfecto anula a los demás, los descalifica y dice, yo soy la verdad y usted está fuera, y de ahí viene la violencia, el maltrato, la destrucción del otro. Entonces, en la medida en que uno sepa que los seres humanos somos imperfectos y que todo lo malo también tiene algo bueno, pues siempre hay que buscárselo. Yo hacía un ejercicio con algún grupo alguna vez en donde decía, piensen lo más malo, y les pido a los oyentes que lo hagan, piensen lo más malo que le haya pasado en su vida. Y todo el mundo se acuerda de la muerte de un pariente, de la ruina en que cayó, de 20.000 cosas. Y ahora piénselo como si lo va a contar a alguien diciendo que eso fue algo bueno. ¿Cómo le buscaría usted lo bueno a algo tan terrible? Pero uno hace el ejercicio y encuentra que, bueno, algo bueno pasó, que pues murió mi mamá, pero me dejó una herencia maravillosa. Ah, entonces todo lo malo tiene algo bueno. Y eso es lo que los humanos no hemos aprendido a ver, y la gente vive quejándose y quejándose y quejándose. Y es lo que el profesor Montoya los dice, ustedes viven quejándose, mírenme a mí y no me quejo, amo la vida y lucho por ella. Y estoy ayudando a muchos ciudadanos a través del programa Construcción de Ciudadano. El profesor Montoya, que es nuestro ícono del fútbol, hoy es nuestro ícono del buen trato, del respeto y de la persistencia y la construcción de ciudadano.
Un cuestionario para distensionarnos. Y gracias por ser tan buen pensador, se lo anticipo. ¿Color favorito?
¿Color favorito? El azul.
¿Quiere la paz?
Por supuesto, la paz es necesaria.
En poder de síntesis, ¿cómo sueña la sociedad de mañana?
La sociedad de mañana tiene que ser una sociedad en donde no maltratemos a los humanos, que somos todos, que nos cuidemos, nos ayudemos, nos perdonemos, y mucho menos a los animales, de los cuales no hablamos. Hace 200 años muchos humanos eran considerados animales, los esclavos. Hoy en día los animales son considerados animales y son maltratados y son humillados, son encerrados, son encarcelados y son tenidos en celdas en las casas nuestras. Entonces hay que pensar también en que los humanos de hoy, alguna vez muchos fuimos considerados como animales, y hoy en día muchos humanos también son tratados como animales. Una sociedad sin maltrato es una sociedad de respeto y una sociedad feliz.
Y los animales no racionales le dan muchas clases y lecciones de vida al hombre que es racional. ¿Qué le gustaría decirle hoy en día si tuviera de frente a su progenitora?
Mi mamá afortunadamente está muy, muy viva, estuvo muy grave. En este momento le diría: mamá, hiciste un gran trabajo conmigo y te lo estoy retribuyendo con creces a través de la ayuda a toda la sociedad.
¿Y a su padre?
Mi papá, que sí falleció, le diría: papá, soñé contigo hace 3 noches y me mirabas que yo estaba volando y me hacías señas en un saludo muy amistoso.
Lo pongo a escoger: un esférico para el fútbol o una superbola para el básquetbol.
El básquetbol me encanta. Gano siempre como el profesor Montoya, con equipos que no son los mejores, pero que con estrategia le ganamos a los mejores.
¿Qué significa para usted la alta gerencia?
Alta gerencia es, y nos lo enseñaron así, el que sabe disponer de un 70% del tiempo para pensar y un 30% para ejecutar.
¿Hay verdades absolutas, señor filósofo?
Las verdades absolutas conducen a los daños más absolutos de la humanidad.
Si hoy le dijeran: aquí hay un ajiaco y aquí hay un caviar, ¿por cuál se inclinaría?
Por el caviar.
Si entra a un almacén e inconsecuentemente uno no piensa que se va a encontrar algo así en un almacén, pero encuentra el traje que siempre ha querido tener y unos harapos viejos, ¿cuál cogería?
El traje que siempre he querido tener, porque como lo dije en un comienzo, el que no tiene sueños nunca es feliz. Entonces, si uno tiene sueños y los realiza, al menos es feliz por un ratico. Por eso les decía al comienzo, la felicidad es como pompas de jabón, dura muy poco. Por favor, no la dañes, ni la propia ni la de los demás.
Está bien llamar a una persona que por condiciones cualquiera está en la calle, al sol, al agua, genéricamente a la intemperie, ¿que le digan desechables?
Por supuesto que no. En el principio de respeto que le comenté al comienzo está escuchar, pero no escuchar solamente con los oídos, sino con la vista y con todos los sentidos. Y cuando tú ves un indigente o una sociedad que está destruyéndose, hay que escucharla y hacer algo. No descalificarla, ni destruirla, ni hacerse el ciego.
Dijo ciego. ¿Mantiene los ojos abiertos?
Todo el tiempo. Estoy en una parábola del minuto, tengo 2 meses y medio y ya me queda 1 mes y medio, y en ese 1 mes y medio hay que hacer muchísimas cosas. Hay un libro de Borges que se llama El Milagro Secreto, todo el mundo en la personería lo está leyendo, porque tenemos que en 1 minuto hacerlo de 1 año.
¿Los oídos despiertos?
Por supuesto, todos los sentidos, porque escuchar es escuchar con todos los sentidos. Dicen que las mujeres tienen más sentidos que los hombres, pero yo creo que los hombres también tenemos ese sexto sentido, que es la intuición, y creo que percibir todo lo que está pasando es absolutamente necesario para poder actuar. No hay que pensar en proyectos, hay que tener muchos proyectos, pero más que tener muchos proyectos y pensar en muchos proyectos, hay que hacerlos.
¿Olfato agudo o desarrollado?
Yo diría inteligencia aguda y veloz.
¿Y el gusto, cómo le gusta activarlo?
Me encanta las sorpresas, soy muy exigente con las comidas que me encantan, pero creo que es una de las formas de satisfacer una necesidad, que es la de alimentación, pero pues como todas las cosas hay que hacerlas con gusto.
¿Y el tacto, cómo lo utiliza?
Creo que eso hace parte de toda. El tacto es, tiene una doble acepción, claro. La diplomacia, que hay que actuar siempre con tacto, y también la de la percepción de las personas. La caricia es algo maravilloso para construir personas y mejores ciudadanos. Muchas veces nos olvidamos de acariciar, de abrazar a las personas, a nuestros hijos, a nuestros allegados, a nuestros amigos. pero yo particularmente saludo con puño para evitar el contagio de la gripa que es tan, tan prolífica en estos días.
Le agradecemos a Óscar Ardila, que es el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa, que nos ha dado un resto de datos sobre la personería, sobre el doctor Danilo Vega, abogado, filósofo, docente universitario, especialización, maestría, y un hombre que con esta última plática que tuvimos en el cierre del programa, nos ha demostrado por encima de todo que es un pensador y que es un hombre de mucho tacto, como él lo dijo, podría tener muchos sentidos y tiene una gran connotación y diferentes fases. No lo pude corchar, él me corchó a mí. Que no corche la ciudad al personero ni el personero corche la ciudad, porque soñamos con funcionarios como usted, dignos, transparentes, y por eso lo invitamos hoy a Medio Campo. Y que Dios lo siga bendiciendo y que le presente más y buenos escenarios.
Muchas gracias, Fredemiro, y muchas gracias a todo el arte.
Muchas gracias, John Sánchez. Hasta aquí llegamos. Tono Mayor, muchas gracias. El Tono Mayor, la voz de las voces más hermosas que tiene este país y el continente, ha estado con un invitado, con su jefe de prensa, con un invitado muy especial, el doctor Danilo Vega Arévalo, aquí en Medio Campo. Seguimos mandando plata para Cuba y no hay paz todavía. Ahora entraron los otros del EPL. ¿Será que vamos a hacer un tour con ellos por todo el continente para poderle hacer la paz? Esperamos que no. Chao, chao, nos encontramos en otro Medio Campo.